José Miguel Cedillo, huérfano del héroe de la Policía Nacional y víctima de la ETA, Antonio Cedillo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué pasó ayer, José Miguel?
Bueno, sin nada decir que lo has contado de una manera espectacular, como siempre. Y la verdad es que no lo podría haber resumido mejor y con el corazón que le pones a todo. Y ante eso, gracias. Efectivamente, ayer ocurrió esa llamada prácticamente a primera hora de la mañana, que no me esperaba para nada. Y bueno, efectivamente era el señor ministro Fernando Grande Marlaska. Bueno, no tenía palabras en ese momento, la verdad, me emocioné bastante porque no, yo lo que me quedo es que, bueno, en seis años prácticamente que llevo de lucha, ningún ministro ha hecho lo que ha hecho ahora mismo este ministro actual, y a eso me indica como un gesto. El primer gesto que hace nada más llegar allí es ponerse en contacto con nosotros, conmigo personalmente, a mi teléfono, y eso ya indica que no tengo palabras de ese gesto. Seguramente será el continuar de esta pesadilla, ¿no? Que es que no paramos de revivir.
¿Pero cómo fue ese momento, José Miguel? ¿Sonó el teléfono, lo cogiste y dijo: hola, buenas tardes, soy Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior?
No, le cogí el teléfono, era una chica, supongo que sería su secretaria, José Miguel Cedillo, sí, el señor ministro quiere hablar con usted. Y en ese momento, bueno, el corazón se me puso a 200 por hora y cuando escuché su voz, pues yo es que no lo conozco a él de nada, pero que evidentemente era él. Y bueno, que te diga un ministro recién llegado, que ya sabemos que ha entrado prácticamente ahora mismo, y que un lunes por la mañana te llame por teléfono, ¡buah! Es que esto es el inicio seguramente de lo que debe de ocurrir de una vez, que se haga justicia con las víctimas de segunda generación que arrastramos este tipo de malestares, ¿no? y de patologías durante toda nuestra vida por los episodios que, en mi caso, por ejemplo, he vivido yo desde muy pequeño.
¿Y el ministro sabía de tu caso y del resto de otros casos, que es lo que tú siempre has denunciado, que es qué pasa con los huérfanos, que a los 24 años, ¿qué pasa? ¿Que se olvida todo lo que se ha sufrido? ¿Que se olvidan depresiones? ¿Que las patologías que tenéis, eso no hay que tratarlo? ¿El ministro estaba al tanto y te dijo algo, se comprometió contigo algo, José Miguel?
El ministro dijo que iba a empezar a trabajar desde ya en que esto fuera adelante y que evidentemente no iba a cejar en su empeño de que esto ocurriera. Yo incluso personalmente ofrecí mi trayectoria vital y mi profesión, que no sé si todos sabéis que soy psicólogo, y como psicólogo tengo que deciros que la herida no me deja cerrarla. Es imposible. Entonces, de alguna manera me ofrecí mi trayectoria vital a su servicio para que esa oficina, el ministerio, de alguna manera, que la oficina, por ejemplo, dejó de ser ya una herramienta eficaz desde hace muchísimo tiempo, muchísimo. Entonces me ofrecí personalmente mi trayectoria de alguna manera para lo que yo pudiera ayudar en ese sentido, porque veo que eso, que la oficina no trabaja como debería de trabajar, o no ha trabajado. Yo tengo muchísima esperanza en todo lo que está ocurriendo ahora, Dite, la verdad.
¿Cómo te explicas, José Miguel, que un partido como el Partido Popular, con dos ministros, de el ministro Fernández Díaz recibieras promesas falsas y porque montamos el ruido parece ser que os recibió y luego se desentendió de vosotros, y que alguien como Zoido, con el bagaje político que tiene, ni siquiera os atendiera, y ahora llegue el nuevo ministro, que es verdad que es un ministro que no milita en el PSOE, pero es un ministro de un gobierno del PSOE. Las cosas como son, ya sabes aquí, que nosotros no nos casamos con nadie. Y que lo primero que haga él sea tener el gesto de llego al despacho, dice, sí, antes voy a hacer una cosa, dadme la agenda que quiero llamar a José Miguel Cedillo. Y haga él lo que veníais reivindicando del ministro anterior, que era pues un telefonazo, una llamada, un algo.
Claro. Porque el tema es que, como bien has explicado, mi madre estuvo prácticamente hace 2 semanas, estuvo 20 días y ni siquiera la recibió para decirle, hola, soy Juan Ignacio y además vivo más tiempo en tu ciudad que en Madrid, donde tú estás sentada. Es más, dite, no sé si una fotografía que mi madre me destacó desde allí, que fue para mí el perdón, el no perdonar jamás, porque no, yo a los exministros jamás los perdonaré, a eso sí que no los voy a perdonar, los terroristas sí, pero los exministros no, porque dejen a mi madre en un banco sentada, subiéndose en un microbús, un ministro, una eurodiputada, una directora de apoyo y 25 presidentes de asociaciones enfrente de mi madre, y ninguno le dijo absolutamente nada. Esa es la realidad de las víctimas del terrorismo. Y corrigiendo un poco lo que has dicho antes de que Juan Ignacio no prestara atención o que Jorge Fernández Díaz no, en realidad sí presta atención, pero a los que todos ya sabemos. Yo no, yo en su lista no estoy yo. Y eso es una injusticia como todas. Pero sí atienden, ¿eh? Atienden a víctimas, pero a las que ya sabemos, evidentemente. Evidentemente.
José Miguel, y si al final lo de Marlaska queda en un gesto y el resultado es el mismo que con los anteriores ministros.
Yo ya he pedido una reunión con él y tengo muchísima confianza en él. Espero que como ha sido una cosa tan inesperada y llegar y llamar, yo le ruego, como rogué en esa carta abierta, que fue cuando ya dije, por favor, suplico, de verdad, ayuda. Espero que le haya llegado como lo que ha demostrado con este gesto, ¿no? Y que evidentemente no se quede aquí y que esto avance. Yo, mi intención es reunirme con él. Es más, él no tuvo ningún tipo de impedimento y evidentemente yo voy a dejar que haga lo que tiene que hacer este señor, que es acomodarse, que acaba de llegar, y yo no puedo entorpecer su trabajo. Y yo le dije que en cuanto tuviera un hueco, evidentemente, quería conocerlo. Primeramente por darle un abrazo, porque creo que, como digo, en 5 años nadie ha hecho eso por mí. Y ahora a mí eso ya me llena bastante. Evidentemente es un detalle y hay que avanzar muchísimo más, pero estoy seguro, vamos, confío mucho en este nuevo ministro, la verdad, por bueno, su carrera y por todo lo que significa.
Ojalá no se quede en un gesto de cara a la galería, pero ya sabes, José Miguel, que aquí, como lo que nos interesa es que esta radio pueda seguir diciendo que es una radio para que escuchen las víctimas del terrorismo, no los partidos, si el señor Marlaska no cumple con su palabra, también volveremos a hablar contigo. Una persona que sé que nunca te va a decepcionar es esa mujer que ha estado toda la vida apoyándote, que es tu madre. Hoy hemos hablado con ella, José Miguel, y ha querido dejarte un mensaje, pero como es un mensaje muy emotivo y sé que lo has pasado mal, yo te voy a dar la oportunidad, en vez de soltártelo de sopetón, de si quieres escucharlo o no. Si prefieres no pasar por este trago, a mí no me importa guardarlo porque yo sé que tu madre te lo dice en privado.
Yo decidí en esta pelea desnudarme y yo claro que quiero escucharlo, y con vosotros encima que me acompañáis y hacéis que estas palabras que el otro día empezaron a tomar otra vez significado, que son dignidad, justicia, reconocimiento, de alguna manera esas palabras también se cumplen gracias a vosotros, a que estáis ahí, a que me llamáis, a que os interesáis y que estuvisteis, como bien has dicho, en toda esta etapa de pelea, así que por supuesto que quiero compartirlo con vosotros y quiero escucharlo, claro que sí.
José Miguel, te llamé por la mañana y me dijiste que estabas muy mal, que te habías levantado muy mal. Y cuando pasó una hora, me llamaste muy contento diciéndome que te había llamado el ministro del Interior. ¡Qué cosa más grande! ¡Qué cosa más grande me dijiste! Eres lo más grande que tengo en mi vida. Te lo mereces todo, cariño. Porque has sufrido muchísimo. Desde muy pequeño has sufrido muchísimo. Y nos hemos encontrado solos, tú y yo. Te quiero con locura, cariño. Eres muy grande. Si te hubieran ayudado un poco, te hubiese salido del mapa, porque eres genial. En todo, un gran hijo, una joya. Te quiero, corazón. Que todo vaya muy bien, mi vida, que te lo mereces.
Antes he dicho, y me tengo que corregir, que José Miguel Cedillo es hijo de un héroe de la Policía Nacional, pero es hijo de dos héroes. Un héroe, su padre, que dio la vida por España y por la libertad, y una heroína, que es su madre y que ha estado ahí desde el principio y que va a estar siempre apoyándote, José Miguel.
Totalmente. Y que espero que el cáncer no me la quite de en medio, por Dios, que ya bastante he sufrido con lo de mi padre y no quiero que el cáncer me la quite de en medio, por Dios. Lo único que pido a Dios es que mi madre me siga acompañando durante todo este tiempo, porque gracias a ella soy lo que soy. Es que gracias a ella soy lo que soy. Y hemos sufrido muchísimo, muchísimo, porque el nivel de detalle no lo podéis ni imaginar, muchísimo. Ella es realmente una heroína, igual que mi padre. La verdad es que no puedo quejarme de los genes que tengo, ¿eh? La verdad que sí. Y por eso mismo quiero luchar y pelear y me voy a dejar la piel en esto, porque no estoy dispuesto a aguantar esta injusticia. No con lo que he visto, con lo que he oído y con lo que he sentido. No estoy dispuesto. Os lo agradezco muchísimo, ¿eh?
Con lo peleona que es tu madre, me da a mí que esta batalla la vamos a ganar también, José Miguel. Por cierto, ha sido mi compañera Paloma Cuevas, la misma que estuvo con vosotros y con Sandra León esos días en la puerta del Ministerio del Interior, la que ha hablado con tu madre. Y digo el nombre de Paloma Cuevas porque cuando le estaba grabando, tu madre nos ha dicho que quería decir una cosa más que no había dicho hasta ahora. Y Paloma, porque es así de decente, le ha avisado, por si no lo sabía, dice, oye, que es que te estamos grabando. Pero tu madre, sabiendo que la estábamos grabando, ha querido contar esta historia que antes no había contado.
Yo voy a contar una cosa que no he dicho nunca.
Dolores, que estamos grabando, ¿eh?
Sí, pero la voy a contar, no sé, me da igual. Cuando me dieron la medalla, que yo la quiero entregar porque no la quiero para nada, la medalla que me dio el PP en el Senado, me dijeron me mandaron una carta y me dijeron que yo tendría trato de excelentísima señora. Cuando yo me he visto en la puerta del Ministerio del Interior, digo, ¿tendrían a una excelentísima señora aquí? No tendrían a nadie, ni a un indigente, pobrecito mío, tendrían en la puerta como me han tenido a mí. Pero te lo cuento. El día que yo fui a recoger la medalla, mi hijo me escribió una carta para que se la pusiera en el bolsillo a Aznar. Y yo la leí un poco y no pude terminar de leerla, porque se me caía el alma. Le metí la carta en el bolsillo y hasta hoy no he tenido respuesta. Ni mi hijo ni yo. Eso duele mucho. Eso duele muchísimo. Que unas personas tengan ayuda y otras no. Y que hagan las diferencias que están haciendo.
José Miguel Cedillo, me alegro muchísimo de que por lo menos ayer, las instituciones de mi país, me importa un bledo quien estén al frente de ellas, estén a la altura de las víctimas del terrorismo y en este caso de tu familia. Ojalá no se quede en un gesto y se continúe con lo que se ha comprometido el ministro del Interior. Si es así, no nos importan las siglas, le elogiaremos. Si falla, no nos importan las siglas, le criticaremos como hemos criticado, aunque el testimonio tampoco es que hiciera falta que nosotros añadiríamos nada, a los anteriores responsables que pudieron tener, aunque solo fuera un gesto, con unas personas como vosotros que tanto se lo merecen. Un abrazo muy fuerte y nuestro agradecimiento eterno a vuestra familia, José Miguel Cedillo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuertísimo y gracias por estar ahí, por no dejarnos solos. Gracias.
Si alguna vez lo hacemos, espero que la audiencia de esta emisora nos lo reprocha a nosotros como nosotros respetamos a los que os han traicionado. Un abrazo fuerte.
Gracias, un abrazo.